Con seguridad hemos sido ya bendecidos por la palabra que escuchamos. Y yo creo que el Señor también hoy en esta mañana va a hablar con cada uno de nosotros. Pero nuestros corazones deben estar preparados. Son a veces palabras tan preciosas y pensamientos de Dios. Y sería lamentable si cayeran a un lado y si no alcanzaran nuestros corazones. Si Dios habla con nosotros en una forma tan maravillosa, sí, entonces debemos, con todo lo que somos, entender qué bien Él quiere las cosas para nosotros y que Él nos quiere hablar. Y no solamente eso, sino que la palabra que Él nos pone cerca o nos pone a disposición, Él lo hace por un objeto para después entonces cumplirla y hacerla realidad. Porque lo que Él habla, eso sucede. Si Él dice, hágase la luz, entonces tiene que haber luz. Si Él manda, o cuando Él mandó, entonces se produjo. Cuando Él habló, sucedió así como Él lo dijo. Y debemos contar con ello. Que Dios no solamente habla con nosotros, sino que lo que se habla, la palabra hablada de Dios, no solamente es una palabra revelada sobre la cual entonces nosotros hablemos, sino que es una palabra de Dios, la cual cumplimiento por gracia en ti y en mí, a través de nosotros, debe suceder. Y así fue, por lo menos en la iglesia original, y así debe al final de ser otra vez. Dice, y alabaron la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos vieron la confirmación. Ellos vivieron lo que Dios había prometido en sus palabras y les había dicho que haría. Yo no sé, pero yo espero que nuestros corazones en oración se hayan preparado. Son horas serias, horas de preparación, no solamente de enseñanza, sino que se trata de alcanzar la meta. Y si ya en la palabra de introducción nos fue mostrado de que esta salvación ya existe o ya está preparada, pero que al final será revelada. El final de todas las cosas está muy cerca. Dios, a través de los apóstoles y profetas, anunció en anticipado ya al final, desde el principio, y nos mostró lo que sucedería. Y hoy haremos una hora bíblica o escuela bíblica, no para exponer los pensamientos de Dios de una forma demostrativa, sino que para que de corazón sepamos lo que Dios se ha propuesto hacer y cómo Él nos ve y para qué nos quiere utilizar. Antes de que entremos en la palabra, pienso yo que deberíamos de tener nuevamente comunión en oración y simplemente decirle al Señor, oh Dios, estoy aquí no para escuchar a un hombre, sino para escucharte a ti. Toma aquel del cual quieras utilizar sus labios y toma nuestros corazones. Toma todo como prisionero bajo la obediencia de tu voluntad y revélate. Vamos a levantarnos nuevamente para orar. Padre Celestial, juntos venimos ante tu santa presencia, oh Dios. Tú ya has hablado con nosotros, o nos has hablado, y nos has mostrado la salvación ante nuestros ojos. Hemos sido salvos, y al final debe y será revelado. Oh Dios, permite que en estos últimos segundos del tiempo de gracia reconocer tu voluntad y dejarnos entrar en tu orden divino. Señor, si es de tu agrado, habla hoy a nosotros de una forma que podamos entenderlo, no con parábolas, no con imágenes, sino que habla libremente y abiertamente con nosotros. Señor, que este culto esté bajo la guianza de tu Espíritu, fiel Dios. Guía tu todo y nos encomendamos a ti. Y gracias porque tú lo harás. Alabado sea tu maravilloso y santo nombre. Amén. Amén. También la palabra que acabamos de escuchar, a ella o de ella no es necesario que se diga más nada, pues ha llegado a todos nuestros corazones. Hemos entendido de lo que se trata. Dice aquí, en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahora viene entonces el sentido y el objeto de la cosa. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y sobre esto ya hemos hablado también. Y yo mismo estuve en una mina de oro, unos 1,000 metros, a veces 1,200 metros de profundidad. Yo vi oro en toneladas y toneladas, pero eso no servía de nada, pues debía de sacarse, de ser sacado. Eran piedras a la izquierda y a la derecha. No quiero entrar en detalles en eso. Pero entonces, en la noche, uno veía una luz de fuego ardiendo y entonces era derretido. Entonces, todo era separado del oro, de ese oro. Y entonces fue derramado como un río con corriente fuerte. Y vean, lo que quedó era oro puro precioso. Pero el fuego debía ser muy fuerte. Ahí no podía ser una pequeña llama, sino que tenía que ser separado, ardido y separado. Y hoy vendremos a hablar de esto más. Quiero leer una cantidad de escrituras bíblicas y quiera Dios utilizarlas y hablarnos a todos a través de ellas. A mí simplemente me mueve que Dios a los apóstoles los guió así, de manera de que todo, incluso las oraciones, y ahora ustedes puede ser que se asombren o no, pero no solamente la enseñanza o proféticamente, sino que también cuando se trataba de la oración, ellos tomaban las palabras de la Santa Escritura en sus oraciones y derramaban sus corazones ante Dios y al mismo tiempo mencionaban escrituras bíblicas. Y yo quiero leer rápidamente una oración en Hechos, capítulo 4, a partir del verso 24. Hechos de los Apóstoles 4, a partir del verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de tu David, perdón, de David tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por un lado, fue una situación lamentable. Fueron intimidados, amenazados y todo eso. Pero por otro lado, la afirmación para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vamos ahora al Salmo 2, en el cual está escrito esta palabra, y desde ahí pasaremos a otras, a leer otras escrituras. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No es esto una palabra gloriosa? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y si nosotros miramos en nuestro tiempo, todo se une, todo se está uniendo. Todo debe estar unido bajo un sombrero, una cabeza, y quieren estar en una unidad para estar fuertes, pero para nosotros es válida la palabra: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nosotros no estamos aquí para ser unidos con gentes y con ellos estar encadenados y en sus ligaduras, sino que hemos sido determinados para ser libres y quitar todo de nosotros. Y el Señor en Isaías 61 dijo: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí para anunciar la libertad a los cautivos Y en el verso 7 dice aquí, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y yo quiero que nos acordemos de ayer en la noche. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Escuchen lo que está en el verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Dios, a través de la boca de sus siervos y profetas, ha hablado desde el principio. El plan de salvación o la historia de salvación fue anunciada en anticipado y escrito. Y si leemos el verso 12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Oh, que nosotros hayamos entendido y que nos sea revelado por el Espíritu de que nosotros en Jesucristo, el Hijo de Dios, con Dios, hemos sido reconciliados y unidos con Dios. Y que Dios para siempre nos ha regalado misericordia. En el Salmo 8 leemos algunas palabras a partir del verso 4. Está leyendo desde el verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Y nosotros ya hemos hablado sobre esta palabra, pero yo no estoy seguro de si nosotros todos hemos entendido el significado divino. Gente, hombres y hombres de Dios son mencionados en una sola vez aquí. Pertenecen conjuntamente. ¿Qué es el hombre? Este eres tú y yo. Y el Hijo del Hombre, ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí viene la unión. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Dios ni siquiera hubiese tenido que mirarnos. Nosotros nos habíamos separado de él. ¿Y quién hizo el puente? ¿Quién es el mediador? ¿Quién es la reconciliación? ¿Dónde ha tomado lugar el encuentro entre Dios y nosotros? En Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué es el hombre? ¿Qué eres tú y qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Nada. Y menos que eso. Pero, ¿qué hemos sido hechos por Jesucristo, nuestro Señor? Él se rebajó, se hizo obediente, obediente hasta la muerte en la cruz. Y toda nuestra desobediencia la tomó para sí, todas nuestras culpas y pecados. Y Él fue aquel en el cual fuimos reconciliados con Dios. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, o para que pienses en él, como dice en alemán. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Dónde sucedió eso? ¿Y cómo sucedió eso? Yo quiero leer otras palabras. Hebreos 1, a partir del verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Esta palabra debe hoy hablarnos como nunca antes. Y veremos que nosotros todos, en este verso, estamos empalmados. Que esta palabra está escrito en singular, y yo les voy a mostrar dónde se encuentra en plural. Y si Dios nos puede llevar hasta allá, de que nosotros reconozcamos nuestro estado divino, entonces Él nos utilizará y nos bendecirá para que a través de nosotros su palabra pueda ser confirmada y cumplida. Vamos ahora a 2 Samuel 7, 14. Ahí está escrito esta palabra. Y no se asombren de que en la segunda parte del verso 14 una argumentación humana sea dada en la palabra de Dios, la cual en nuestro Señor prácticamente no se podía cumplir. Voy a leer en 2 Samuel 7, 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y por ahora no quiero seguir leyendo más. Pero comparen que el escritor de la carta a los hebreos, que cuando él habló de Cristo, él paró aquí. Él no leyó el verso hasta el final. Él paró aquí. O sea, solamente la parte. Él leyó solamente la parte, la cual en Jesucristo, nuestro Señor, se cumplía. ¿Pueden ustedes imaginarse que nosotros en el Nuevo Testamento, si leyéramos sobre Jesucristo, lo que ahora voy a leer en la segunda parte del verso 14, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres? Nuestro Señor fue Dios revelado en carne. Si Él hubiese fallado, entonces tus fallas y mis fallas no hubiesen podido ser quitadas, eliminadas. Él fue perfecto, completo. ¿Por qué? Como la palabra del profeta Isaías 61, que nuestro Señor en Lucas capítulo 4 leyó, Él se paró en el medio del verso. Él terminó ahí o paró ahí donde se tenía que parar. Para leer solamente la parte la cual se cumplía en el ministerio en aquel entonces. Y aquí el escritor de la carta de Hebreos, en el medio de un verso, se detuvo. Y lo digo nuevamente. ¿Puede alguien imaginarse de que nosotros, en relación a Jesucristo, en el Nuevo Testamento, leyéramos que yo le seré a él padre y él me será a mi hijo? Eso es, se escucha bien y es maravilloso, pero imagínense si nosotros tuviéramos que pensar en Cristo y leyéramos, y si Él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Nuestro Señor no pudo fallar y tampoco lo hizo. Pero aquí se trata de la cabeza y de los miembros. Se trata del Redentor y de los redimidos y el misterio de Dios, el cual desde antes de la fundación del mundo estaba escondido y que en el transcurso del tiempo debía ser revelado. Yo espero que pronto veamos algo, pues debemos verlo en estos días. No es suficiente de que nosotros podamos ordenar a los profetas y a los apóstoles, y no es suficiente el decir Juan el Bautista tuvo su ministerio y Pablo el suyo y el hermano Branham tuvo el ministerio el cual le fue determinado para él. Todo esto es maravilloso y por ello estamos agradecidos a Dios. Pero ahora se trata de la culminación o la perfección de la iglesia, el llamado a salir afuera para que nosotros seamos transportados al estado divino, y nunca ha habido un tiempo en el cual todo haya podido ser ordenado así de forma bíblica como en nuestros días. Y esto no porque nosotros seamos alguna excepción, sino porque la hora de Dios había llegado, en el cual esas cosas debían de hacerse realidad. Y por eso Dios hace todas estas cosas, para que su grande consejo pueda cumplirse. Déjenme leer otra palabra y yo después regresaré al mismo pensamiento. Pero déjenme leer en Hechos de los Apóstoles 15, para mostrarles cómo Pedro, Jacobo, como todos esos hombres de Dios, por el Espíritu de Dios fueron guiados. Voy a leer a partir del verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y por esto concuerdan las palabras, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Qué vemos nosotros aquí? Lo mismo que Pablo reconoció según la palabra profética y que le fue revelado a él, de que Dios de las naciones sacaría un pueblo por su nombre y edificaría su iglesia de ellos. Y aquí hemos leído: y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y el resto ya no está más ahí. Falta. Y vamos ahora a leer la palabra de 2 de Corintios, capítulo 6, último verso. 2 de Corintios, capítulo 6, último verso. Y seré para vosotros por padre. Aleluya. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una vez en singular, y le seré padre, por padre, y él me será hijo, por hijo. Y después, el puente hacia el Nuevo Testamento, lo encontramos nuevamente bien ordenado, que yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Pero ahora se habla de ello en plural y la misma palabra es utilizada para la iglesia, la cual para el Señor, o mejor dicho, la misma que fue utilizada para el Señor. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? No solamente enseñanza y no solamente conocimiento y enseñanza, sino que nosotros reconozcamos nuestro estado divino y nos paremos en ello con fe. Y ahora les voy a leer los versos anteriores para que reconozcamos de lo que se trata aquí y de quién se está hablando y a quién se le está hablando. Y esto es importante, pues no tiene ningún valor que alguien tome el último verso sin que él lea o ponga atención a los versos que están antes de él, porque pertenece conjuntamente. Voy a leer desde la segunda parte del verso 15. O quizás desde la segunda parte del verso 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Escuchen lo que dice en el verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y de quién se está hablando aquí en esta palabra? ¿De todas las denominaciones o de todas las iglesias, iglesias libres? Aquí habla el Señor de la iglesia del Dios viviente. Él habla de un grupo el cual ha sido apartado. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Y eso pertenece conjuntamente. Y nosotros quizás en el momento no lo podamos entender completamente y quizás digamos, no se está trazando la línea ahí muy ajustadamente. No, Dios tiene un límite, límite de su palabra. Y en ello se consume todo el completo consejo de salvación. Y nosotros debemos de movernos dentro de ese marco y quedarnos ahí. Pero ¿quién escucha ese llamado? ¿Quién sale? ¿Quién se deja purificar y sacar de toda tradición, de todo lo que no pertenece al anuncio y la práctica original en la iglesia, lo que pertenecía a la iglesia y que estaba en ella? ¿Quién se deja sacar de todo eso? Primero, debemos reconocer de qué forma Dios llama. Y yo quiero aquí en esta mañana decir algo. Una persona la cual ella misma está en una denominación no puede ni sacarse a sí mismo ni sacar a otros. Llamar a salir afuera solamente puede aquel el que no está él mismo en la cosa o dentro de la cosa, para que entonces otros puedan ser llamados a salir afuera. Y por eso todos los profetas estuvieron por fuera. Ellos aparecieron con el así dice el Señor. Y así dieron el llamado de Dios a la humanidad, que fue con Juan el Bautista. ¿Perteneció él a los fariseos o a los saduceos o a los escribas, o sea, quien sean que hayan sido? ¿Dónde apareció él? Él se movió según la palabra de Dios, Isaías 14, verso 3 y 4, en el desierto, y ahí comenzó su ministerio. Y él podía llamar a salir afuera y apartar a un pueblo en sus días, como el mensajero enviado por Dios, el cual no había hecho raíces en ningún lado. En lo natural, él hubiese tenido que seguir los pasos de su padre Zacarías y ser un sacerdote, pero el Señor puso su mano sobre él para un objeto especial. Él fue el mensajero, el cual debía preparar el camino. Y todo esto lo hemos entendido. Amados, si nosotros, con toda humildad, y quizás malentendidos por otros, si mencionamos que el plan de salvación terminará así como comenzó, en que Dios a un mensajero, como antes de la primera venida de Cristo, también lo envió antes de la segunda venida de Cristo. Si decimos eso, no hemos dicho algo que no sea bíblico. Por el contrario, entonces hemos reconocido el plan de Dios y hemos entendido de que no podemos quedarnos en todos los sistemas religiosos y quizás incluso hacer un camino hacia Roma y después llegar al cielo. Créanme, el camino de Dios nos es mostrado en la Santa Escritura y el que quiera alcanzar la meta debe de andar ese camino de Dios. ¿Y a quién hoy maravillaría de que un hermano Branham ni perteneció a los bautistas ni a los metodistas? Él fue ordenado como predicador bautista y el doctor Roy Davis hizo una conferencia y dijo entonces, en el tiempo así, así tendremos y ordenaremos predicadoras también. Y ese hombre simple de Kentucky entonces dijo, sin mí, sin mí. Y entonces ese doctor Davis dijo, tú puedes recoger tu carta. Y eso lo hizo él y lo rompió. Y entonces ese hombre dijo, ¿a quién le vas a predicar? Le predicarás solamente a los postes de la capilla, pero gente a gente no le hablarás con tu poca educación o nivel de educación. Amados, Dios no le habla a nadie por su educación, sino que Dios le habla a gente en simplicidad y quiere que ellos diferencien su voz de todas las voces educadas de este mundo o de este tiempo. Entonces, un hombre fue echado afuera para que él por fuera de todo campamento esté y así pueda llamar a salir afuera a gente de todo campamento. Si él se hubiese quedado adentro, entonces no hubiese podido llamar a nadie a salir afuera. Oh, la sabiduría de Dios es simplemente maravillosa. Aquí tenemos la Santa Escritura y dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo quiero preguntarles hoy, ¿no os conmueve esta palabra por encima de todo? Por un lado, de Jesucristo nuestro Señor, escrito que lo haré o le seré Padre y Él me será a mí Hijo. Proféticamente, en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. Así fue. Sí. 7, 14. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, y después viene entonces la parte de que si él hiciera mal, pero él no podía hacer mal, el Señor no, pero tú y yo, sí, nosotros podemos fallar. Y Santiago escribió que si alguien comete un error, así tenemos un mediador, o sea, Jesucristo el justo. Amado corazón, no desmayes en tu error. Como hijos e hijas de Dios, el Dios Todopoderoso ya había o ha calculado todo esto en su programa. Y dice que incluso cuando fallara, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y entonces podemos seguir leyendo que cada hijo que él recibe, él lo castiga. Cada hijo que él ama y que él recibe, él lo corrige y lo castiga. Regresando a Hebreos, vamos a leer en capítulo 2 estos versos, los cuales son muy conocidos para nosotros, a partir del verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí estamos otra vez, nosotros empalmados en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Y ustedes, en el mismo capítulo, en el verso 11 lo pueden leer, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oh, qué plenitud de pensamientos de Dios. Ambos tienen el mismo Padre, aquel el que santifica y los que son santificados. Y cuando nuestro Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, no me toques, no me toquéis, pues no he ascendido a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Una unidad divina. ¿Quién es el hombre y quién es el Hijo del Hombre? La humanidad ha sido reconciliada con Dios en el Hijo del Hombre y han sido hechos hijos e hijas de Dios y regresados al estado original divino. Eso es Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje de buenas nuevas. Esa es la verdad, la cual a ti y a mí nos libera de toda tradición religiosa. Amado corazón, hemos sido empalmados en el programa de Dios. No somos gente que está por un lado. No somos huéspedes ni extranjeros. Por lo menos no para Dios. Pero en este mundo sí. Pero con Dios somos de su parentela. Pertenecemos a Dios, el cual nos ha regalado misericordia, nos ha llamado a salir afuera y que nos ha empalmado en su completo programa. Sacados, no solamente gente que son bienaventurados alguna vez, de esos habrán muchos, muchos, los cuales en la segunda resurrección, según Apocalipsis 20, a partir del verso 11, cuando el juicio final tome lugar, entonces todos los cuales sus nombres están escritos en el libro de la vida entrarán a la gloria. Pero de eso no estamos hablando hoy. Hoy se trata de aquellos los que tomarán parte de la cena de las bodas del Cordero, las cuales pertenecen a la iglesia novia de Jesucristo, las cuales tomarán parte de la primera resurrección, de los cuales está escrito que bienaventurado el que tome parte de la primera resurrección. Vosotros, mi pueblo, apartaos, salid de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, seré vuestro Dios, y me seréis hijos e hijas. Entonces, debemos escuchar el llamado y salir antes de que el último verso lo podamos tomar o reclamar para nosotros. Sin los versos anteriores, entonces nadie puede reclamar el último verso. Y si ustedes lo hacen entonces en vuestra propia responsabilidad. Y al final serán defraudados. Dios no ha dado el último mensaje para que nosotros sigamos haciendo así como hasta ahora, sino que recibamos claridad y escuchemos el llamado y salgamos y nos apartemos y no toquemos de nada impuro, y de eso hay suficiente. El que ha leído la historia de la iglesia alguna vez y todas las ideas humanas, las cuales han sido mezcladas con la palabra de Dios, todo lo que en los pensamientos romanos y griegos fueron añadidos ahí, es una mezcla la cual hasta ahora nunca ha salvado a nadie. Y nosotros aquí ya lo hemos observado, que de una predicación mezclada se producen una simiente mezclada y creyentes mezclados, y por eso una purificación tuvo que tomar lugar para que la simiente divina, pura y sin mezcla, pueda ser sembrada en el grupo de los llamados a salir afuera, para que al final pueda haber una cosecha pura, divina. Y como lo hemos entendido, que la cizaña se ha abultado en todos los diferentes bultos, y al final todos serán encontrados en ese gran bulto o fajo. Pero por la gracia de Dios, hay gente sobre la tierra, los cuales simplemente pertenecen a Dios. Y ellos son aquellos los cuales escuchan el llamado y se dejan hablar, y que entonces salen. Y para mí esto es algo grande, que nosotros, siendo gente débiles y olvidadizos, y con tantos fallos como somos, seamos empalmados en esa grande, gran obra de la redención de Dios. Yo le seré a Él Padre, y Él me será a mí Hijo. Y después, el llamado, el apartado, al apartarse, y después, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Lo han visto ustedes ya así? ¿Lo habían visto así? Yo mismo lo he visto así desde hace poco. ¡Oh, qué maravilloso es Dios! No el filosofar y discutir sobre el mensajero y el mensaje, sino un ser introducidos en los misterios de Dios, paso a paso. Y no encenderemos un propio fuego en el altar de Dios, así como tampoco hemos traído ninguna propia palabra o propia interpretación, sino que vivimos con fe, o en la fe, y esperamos con paciencia de que el mismo Dios que nos habla de una forma tan misericordiosa es capaz de que su palabra que hemos recibido, de realizarla y cumplirla con poder en nuestras vidas. Preciosos hermanos y hermanas, hemos sido incrustados en el gran programa de Dios. Él la cabeza como redentor, y nosotros los miembros, y conformamos un cuerpo, el cuerpo del Señor. Él, el Salvador, pertenece a los redimidos y los redimidos a Él. Inseparables, Él el Hijo, nosotros los hijos e hijas. Él hizo el comienzo y nosotros hemos sido añadidos. Nos damos cuenta el llamado a salir afuera y la separación o el apartarse es la condición o la precondición para que podamos ser puestos como hijos e hijas de Dios, para Dios. Y para ello quiera Dios a mí y a todos nosotros regalarnos gracia. No nos olvidemos nunca de esta palabra, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces, es un así dice el Señor. Tomémoslo desde la mano de nuestro Dios y digámosle a Él con fe y con confianza: Señor, aquí están nuestras vidas. Quiera esta tu palabra ser cumplida en nosotros, y Él lo hará. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás cantemos primero el coro: Así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino solamente tú. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a levantar las manos y a cantarlo nuevamente. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Como David en el Salmo 2 lo dijo o habló, guiado por el Espíritu de Dios, que yo anunciaré tu consejo. Señor, Pablo pudo decir: os he anunciado todo el completo consejo de Dios. Amado Señor, ¿quién somos nosotros para que tú nos hayas visto con misericordia y que podamos reconocer el tiempo en el cual vivimos y el mensaje lo hayamos escuchado y que podamos seguir tu llamado, oh Dios? Te damos las gracias juntos por tu gracia y fidelidad. Señor, tú, nuestro Redentor, como Hijo de Dios, aquí sobre la tierra, te revelaste en carne, te rebajaste para poder morir, y te hiciste iguales, igual que nosotros, pero sin pecado, sin falla, para que nuestros pecados, nuestras culpas, puedan ser puestas sobre ti y hacernos hijos e hijas de Dios, de manera de que nosotros por la misma palabra o seamos renacidos por la misma palabra y el mismo espíritu. Sí, renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Señor, qué maravilloso eres. Pasa por encima de nuestra sabiduría, de lo que podamos entender o de nuestro entendimiento. Y te damos las gracias de que tú te hayas inclinado hacia nosotros y en estos días hables así con nosotros. Señor, cada uno te ha entendido. Tan claramente has hablado con nosotros como un amigo habla con sus amigos. Amado Señor, ahora tenemos una petición conjunta. Queramos que podamos ser revelados como hijos e hijas de Dios después de que hemos sido llamados a salir afuera y nos hemos apartado y toda levadura antigua la hemos dejado atrás de nosotros. Señor, que encontremos gracia ante tu presencia, ante tu rostro, y que seamos revelados como hijos e hijas de Dios. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo, por la revelación de tu voluntad y de tu palabra. Oh Dios, cada revelación que viene de ti viene a través de tu palabra y de tu Espíritu. Te doy las gracias por ello y alabo tu nombre. Que nosotros, como los bendecidos del Señor, te demos la honra. Tú que sufriste por nosotros, Señor, sé misericordioso con nosotros. Por tu sangre y por tu palabra y por tu nombre. Y haz algo que pase por encima de todo lo que ha habido hasta ahora, de manera que te alabemos mientras vivamos la confirmación de tu palabra en nuestro medio. Te doy las gracias por todos mis hermanos y por todas mis hermanas. Señor, tú enviaste a un hombre, el cual está por encima de todo campamento cristiano para llamar, y nos exhortas en Hebreos que también nosotros debemos de salir del campamento y llevar tus sufrimientos. Ayúdanos en ello para ser como hizo Moisés, el cual el sufrimiento de Cristo lo apreció más que todas los tesoros de la tierra. Señor, te damos las gracias y alabamos tu nombre. Y podríamos cantar, me siento bien en el Señor. Tú nos has regalado misericordia, salvación nos ha sido regalada. Y por eso te damos las gracias, fiel Dios. Quiera en cada corazón abrirse una fuente que fluya la vida eterna. Quiera tu Espíritu Santo venir sobre la iglesia y vivificar tu palabra. Tú, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, damos las gracias por Jesucristo nuestro Señor, porque tú eres también nuestro Dios y nuestro Padre. Por eso podemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, Señor, esa es nuestra petición, el profundo deseo de nuestros corazones. Tu voluntad se va a hacer. Alabado sea tu santo nombre. Tú vas a cuidar por ello. y echamos las cadenas y nos apartamos de todo lo que nos quiera poner cautivos, pues al que Dios, al que el Hijo de Dios libera, es libre. Te damos las gracias y te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso adoro, te adoro, mi Dios, desde lo profundo de mi corazón, te adoro. Te adoro, Jesús. Te adoro, mi Dios, te adoro. Desde lo profundo de mi corazón, así como puedo, te adoro, Jesús.